buenas tardes a todos y bienvenidos un miércoles más a Café con Gotas. Estaremos con vosotros como todos los miércoles en el 103.4 de Quack FM, en quackfm.org, en la aplicación móvil y, como sabéis, cualquier día, a cualquier hora y cualquiera de los programas en Radioco Café con Gotas. Un programa que puedes hacer más tuyo todavía si te decides a marcar un teléfono, el 881-012-232 o el 981-1670-00. Le pides a la operadora que te pase con la radio y estarás hablando con nosotros en directo. Podrás hacernos preguntas a nosotros, podrás hacerle preguntas a nuestra invitada, podrás proponernos invitados, temas y dentro de poco ojalá puedas pedirnos entradas para el baloncesto como solíamos hacer siempre. Pero ese tema en este momento está parado porque, como sabéis, hay una pandemia que tiene las actividades públicas un poquito restringidas y ahora mismo los partidos tienen que ser a puerta cerrada. Así que pronto ojalá podamos ir más gente al estadio y al pabellón en este caso, y al estadio y a todas partes, y veremos a ver cómo es la cosa, pero por ahora no es posible. Básquet Coruña empezaba su andadura, empezaba su temporada por este año, por esta temporada 2020-2021, el pasado sábado en el pabellón de los deportes de Riazor. Y no empezó bien la cosa, nos dio una paliza el Valladolid, perdimos 67-80. Así que hemos empezado mal, pero no pasa nada. Como todos los miércoles, este programa es posible gracias a que está con nosotros Verónica. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por hacer posible Café con Gotas.
Encantada de estar aquí un miércoles más.
El Básquet Coruña no empezó bien y el Deport empezó mejor porque empezó ganando el primer partido, ya lo comentamos el otro día, de milagro con un golito ahí en el descuento, pero volvimos a la mediocridad del domingo. Nos enfrentamos a fuera de casa, al Compostela, y conseguimos un empate a cero, aburrido para todos.
¿Viste el partido?
Pues casi todo, desde el minuto 30 más o menos.
Y fue
haciendo más cosas a la vez.
Y fue tan aburrido como parecía.
Sí, por supuesto, sí.
Sí, bueno.
Sí. No así el Lugo que le va fenomenal. Cambió de entrenador, ganó el primer partido con un gol en el descuento y ganó el otro día 2-3. Una
pues
locura.
Sí, la verdad es que lleva dos partidos ganados y bueno, es lo que tiene que hacer, seguir en esta racha positiva. Y intentar pues mantenerse ahí contra el Logroñés. Pues fue un partido bastante ajustado, con un 2-3. Y el siguiente será contra el Tenerife, mañana, si no me equivoco. Y tenemos que salir otra vez a ganar, que es lo que tenemos que hacer, ir sumando todos los puntos que podamos, porque la temporada es muy larga, ya lo sabemos, la segunda es como es. Y no podemos empezar a perder partidos y dejarnos puntos por el camino como tónica habitual, porque después ya sabemos lo que pasa al final de la temporada.
Pues sí, toda la suerte del mundo, por supuesto, le deseamos al Lugo y que sigan ganando partidos, por supuesto. Y por supuesto al Depor le pedimos que pronto juguemos mejor y que pronto lleguen los resultados, si puede ser. Y como todos los miércoles tenemos un invitado con nosotros. Hoy nos hace un montón de ilusión presentaros a Iria Espiñeira.
Espinosa,
¿y yo qué dije? Espiñeira. Entiendo bien. Perdóname, Iria. Iria Espinosa, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros por invitarme, un placer.
Iria Espinosa es la copropietaria con Luis Beira del restaurante Árbore da Beira.
Correcto.
Y la responsable de los fogones con Luis.
Exactamente.
Un matrimonio de trabajo que lleva junto desde...
Desde el 2006.
Nada más y nada menos.
La verdad que sí, un montón. Uh-huh. Y encantados. Y que dure, vamos.
Pero no quisiste que viniera. Dijiste, no, a la radio mejor voy yo.
Claro,
Tú quédate aquí. Que
se queda allí controlando
el que tiglado, me cubres un poco, que a mí se me da mejor el micrófono.
No, pues, se me da mejor a él, en realidad.
¿Sí? Sí, bueno, pues sí, le mandamos un abrazo.
Claro,
¿lo traemos otro día?
Otro día,
venga, esperamos a la primavera, ¿vale? Y allá por abril-mayo venís los dos un día y así jugamos a las matrimoniadas.
Venga,
y
hecho, no
le preguntamos qué es lo que no le gusta de ti en la cocina, bueno, esas cosas.
Sí, hacemos un juego.
Yo creo que el Depor no está comiendo bien, Iria. Y eso es lo que le está pasando. ¿Tú no lo ves?
Puede ser, ¿eh? La verdad es que estamos un poquito fastidiados este año.
Tú ves el resumen en el Sogo y ya ves que no tienen fuerza, que no tienen reprise.
No hay energía. No hay energía.
Hay un déficit ahí de algo.
No funciona nada bien. Por lo menos de momento.
Porque constancia de que vayan a comer allí, tú no tienes.
No, la verdad que no. Este año me parece que no están las cosas para andar haciendo demasiadas salidas, demasiadas fiestas, así que nada, este año poquita cosa.
Bueno, pero le mandamos todo el ánimo, ¿verdad?
Hombre, claro, somos claro. Deportivistas, vamos, a muerte.
Pase lo que pase, claro que sí. Y también somos del Lugo y en baloncesto somos de los dos, porque ya sabéis que en la Leboro pues estamos juntitos el Ourense, el Lugo y el Coruña. Y resulta que este fin de semana nos tocaba jugar el derbi que más nos gusta, pero y a mí, el derbi del Breogán de Lugo contra el Básquet Coruña. Pues no va a ser así porque se ha aplazado. Está el tema del COVID por el medio y parece que hay unos casitos y se ha aplazado. Así que, pues nada, veremos a ver cuándo se puede jugar. Hoy tenemos una música de fondo a nuestras palabras, como todos los miércoles. Mike Oldfield, Songs of Distant Earth. Es la musiquita que nos acompaña hoy. Desde que tuvimos a Iván Domínguez en el programa hace ya 2 años, fue un programa que nos encantó, creo que fue primavera de 2019, nos había encantado, estábamos deseando volver a tener pues Alta Cocina en el programa, pero no se había dado la ocasión. Así que hoy teníamos muchas ganas de hablar con Iria Espinosa. ¿Cómo empieza Iria Espinosa en la cocina? Vamos a situar a la gente.
Pues empieza con, bueno, pues con las típicas historias que se hacen en casa, ¿no? Yo empecé un poco a meterme en la cocina por mi abuela, porque bueno, pues ella siempre estaba en casa haciendo comida para todos y demás. Y yo recuerdo que me subía a un banquito pequeñito que teníamos allí en casa, en su casa, y yo me ponía con ella pues a hacer croquetas, a hacer algo, a lo que más manchara, eso era lo que a mí me gustaba. Uh-huh. Entonces, bueno, pues ahí empezó un poco la historia. Y cuando tocó la hora de ponerse a estudiar, terminar, bueno, pues el bachillerato y demás, pues había que decidir. Y aunque, bueno, pues por aquel entonces tampoco era muy normal que alguien se hiciese cocinero, pues en mi casa me apoyaron un montón. Al final lo que me gustaba y bueno, pues de momento tampoco me fue tan mal, así que no nos vamos a quejar.
¿Te dejaba ayudarla tu abuela? ¿Le decías,
sí,
puedo?
Sí, 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 sí. Me daba caña, pero me dejaba ayudarla mucho.
Qué bien. Y entonces esa decisión de tirar por la cocina llega en ese momento de elección a los 17.
Exacto,
ya
andaba rondando por ahí la cabeza y yo dudaba si tirar para... Yo hacía, ahora ya no, pero hacía mogollón de deporte, jugaba al bádminton y me gustaba mucho la parte de educación física y demás, pero bueno, me tiraba más el mundo de la cocina, que menos mal que tiré por ahí, que la verdad que fue una gran decisión. Y cuando hubo que estudiar, pues nada, me hice un ciclo superior aquí en la escuela del Paseo de los Puentes y nada, ahí estuve un par de añitos y bueno, luego ya empezó la vida laboral, que empecé a trabajar en el restaurante Alborada.
Ajá.
En los Pelamios y nada, muy bien. Ahí conocí a Luis, ahí empezó un poco nuestro matrimonio, por así decirlo.
O sea, no empezaste en una tasca cualquiera, entonces.
No,
empezaste muy al grande, ¿no?
Tuvimos suerte, la verdad. Uh-huh. Que tuvimos suerte. Yo siempre digo a todo el mundo que cuando tú empiezas en una profesión, sea la que sea, al final el sitio donde tú empieces te va a marcar el camino que vas a seguir después, ¿no? Y sí que es verdad que a mí me lo marcó y bueno, pues cuando empecé, pues ya ves una cocina distinta, ¿no? ¿No? Ves algo a lo que no estás acostumbrado y empiezas con una ilusión brutal, porque claro, es joder, el restaurante, para mí era el mejor restaurante que había en la ciudad, sin duda ninguna, y que te den la oportunidad de poder empezar con 18 años a trabajar en un sitio de estos, es la bomba.
Y tu puesto, digamos, será último pinche, ¿no? Imagino,
claro.
O el principiante a cortar zanahorias, vamos.
El último resquicio que quedaba allí, sí, sí.
¿Qué es lo que más te llama la atención cuando entras a trabajar en un gran restaurante como el Alborada?
Pues la exigencia, quizás, ¿no? La exigencia de que éramos un equipo muy joven, pero que éramos todos como teníamos como mucha ilusión, teníamos muchas ganas de comernos el mundo. Al final, con 18 años, lo que tienes es ganas de salir de fiesta, que es el tema. Y las había, por supuesto que las había, y había días que daba miedo llegar allí, pero sí que es verdad que había mucha ilusión por hacer las cosas bien y por, bueno, pues por empezar un proyecto que estaba empezando. Yo empecé cuando llevaba 3 meses abierto. Y por empezar algo que, bueno, pues que tuviera futuro en la ciudad, por lo menos. Uh-huh. Era un poco la idea.
¿Cuántas horas de jornada de trabajo tenías en ese principio?
Muchas. Quizás está mal decirlo, pero muchas.
Bueno, pero hay que explicitarlo para que la gente no...
Sí, los días se convertían en noche. Había días que entrabas, que por eso un poco la familia también alucinaba, ¿no? De, ostras, si es lo que tú quieres, adelante. Pero esto va a ser así para siempre. O sea, la idea de que una persona se haga cocinero, yo siempre se lo digo a toda la gente que viene de prácticas. Esto está muy chulo y es un trabajo, o sea, es el oficio más agradecido del mundo. Pero sí que es verdad que es muy sacrificado, entonces hay que tener las ideas claras. Si te gusta o no te gusta. Si quieres sacrificar tus fines de semana en vez de irte con tus colegas por ahí, pues a una casa rural o a una fiesta o lo que sea, pues vas a tener que estar en el restaurante dando el callo. Y había días que entrabas a las 10 de la mañana y te marchabas de allá a las 2 de la noche, no de la mañana, digo. Entonces, bueno, pero como digo yo, sarna con gusto no pica al final.
¿Tu hora de entrada era?
Entrábamos a las 10.
10 de la mañana.
Uh-huh. Y había días que salías allá, aparte estaba muy guay porque salías al paseo marítimo a respirar un poco allí, a tomarte una Coca-Cola allí enfrente, a mirar un poco al mar, y ya volvías para adentro y era como en plan, venga, que ahora nos vienen 50 por la noche y hay que darles de cenar. Uh-huh. Pero era muy divertido, yo recuerdo como una etapa espectacular.
¿Cuánto se puede descansar por la tarde, entre turno y turno?
Poco. Igual tienes una horita,
de 6 a 7, a lo mejor.
Depende un poco de cómo sean los días.
Pero zapatillas y pum, y a desahogar de 6 a 7.
También.
Podías salir a correr.
También, sí, hay gente que lo hace. Yo de momento no tengo esa historia, ojalá la tuviese. Pero...
Bueno, hasta el Club del Mar, que se juega al bádminton, lo tenías medianamente a tiro.
Tal cual.
¿Qué impresión me está dando a mí el primer empleo? Es como si yo el primer día de radio ya lo tengo en la máxima audiencia, en la cadena de más audiencia, ¿no? Tú empezaste en el restaurante más top en tu primer trabajo. ¿Cuánta gente formaba el equipo en aquel entonces?
Mira, en cocina éramos como 5 personas más o menos y en sala pues debían de ser como 4 así también. Y se trabajaba, ¿eh? O sea, yo recuerdo esa época como una época de decir, ostras, que había días que dábamos de comer a 50 al mediodía y a 50 por la noche, uh-huh. Y era de locos, pero bueno, también es la manera de poder aprender, ¿no? De eso, la ilusión, la exigencia, la disciplina, que también era súper importante, de ostras, esta gente viene a pagar mucha pasta por comer, uh-huh. Entonces eso hay que valorarlo. Y como cocinero en nuestro caso, hay que respetar esa parte mucho también, tanto antes como ahora, obviamente, pero hay que respetarla.
¿Qué es lo primero que aprendes de Luis y lo que más te llama la atención en esos primeros meses con él?
De Luis muchas cosas. Luis, yo siempre digo que llevamos trabajando una vida juntos y que yo puedo decir que el 89% de las cosas que yo puedo saber las aprendí de él. Pero ya no solo hacer recetas, a cocinar, a abrir pescados, a preparar carnes, etcétera, sino el respeto a un trabajo y la dedicación. O sea, es una persona súper... O sea, en todo lo que hace pone el 300%. Uh-huh. Entonces eso se te contagia, ¿no? Al final yo hay cosas en las que puedo ser un poco más pasota, un poco más dejada, un poco más tal, pero lo ves a él que está ahí a tope todo el día, que ya dices tú en plan, joder, es que tengo que hacerlo como él. Tengo que ser tan... O sea, tener esa pasión que tiene él y al final se contagia y se aprende, ¿no? Uh-huh. Por mucho que tú quieras, a veces, pues estás ahí un poco más de bajón o estás un poco más preocupado, más tal. Bueno, pues él al final también, entre los dos, nos animamos mucho. Y eso es importante.
¿Creces rápido y evolucionas rápido desde que entras o tardas todavía años en subir de puesto,
no,
digamos?
El crecimiento fue más o menos rápido. Yo estuve, pues eso, empecé en 2006 en Alvarada y estuve ya hasta el 2009. Y en el 2009 decidí irme con Álvaro, que es mi marido, que llevamos juntos desde entonces, que también era cocinero allí en Alborada, nos conocimos allí y demás. Decidimos irnos a vivir una aventura al País Vasco.
Ajá.
Y estuvimos trabajando en San Sebastián durante un año. Y ese fue quizás el crecimiento absoluto, yo creo, ¿no? De decir, pues vamos a vivir a un sitio distinto, al País Vasco, que por aquel entonces, bueno, la cosa estaba un poco regulera todavía, había bastantes altercados y demás, Y fue ahí como el momento de decir, me voy pues con mi novio, que llevábamos juntos ni un año siquiera, me voy a un sitio distinto a aprender, al final es la cuna, o era la cuna de la cocina, el País Vasco, hot, y ponía respeto, ¿no?, para pensar en irte para allá.
Sí, sí.
Y te vas a vivir sola, bueno, con él en este caso, sales de casa, de estar con tus padres, de tener a Luis al lado también, que era como mi otro hermano mayor. Yo tengo uno, pero con Luis tengo dos, que siempre estabas ahí, bueno, pues que cuidándote, y era como la princesa, ¿no?, de Alborada. Y sales un poco del tiesto para, bueno, para buscarte las habichuelas, que yo creo que eso es recomendable para todo el mundo siempre. Ajá. Salir de casa un poco, ver qué se cuece por ahí adelante.
Hace unos días se entregaron los premios Martín Kodaks de la música, unos premios de los que hablaremos y tenemos un montón de cosas que comentar. El primero que sale en la lista, proyecto destacado galego de pop e indie, ya estamos con los títulos así guays, de los premios, pero no nos importa la etiqueta. El caso es que el premio se lo dan a Guadi Galego y la banda Somersida. Guadi Galego es una cantante de Cedeira que nos encanta, nos vuelve loco, y nos vuelve loco, entre otras, esta canción que abría su disco O Mundo Está Parado. Se llama Cedeira y es un auténtico cañonazo que suena así.
Descontar o lembrar.
me atrevo a entrar. No me atrevo a entrar. Cedeira, Guadi Galego, o mundo está parado. Temazo total. Queremos que David Taboada entre animado, queremos que entre como un cañón en el programa de hoy, por eso le ponemos a los Rolling Stones, ¿verdad, David?
Bueno, sí, a los Rolling Stones.
No, son suecos y se llaman ABBA y fueron sintonía de Café con Gotas muchos años. Pueden volver a serlo cuando quieran, porque la verdad es que empieza esta canción y a mí ya se me mueve el dedo, ya la subo, la bajo, digo bienvenidos a, en fin, en todos mis latiguillos. De bienvenida, pero hoy nos sirve para dar la bienvenida a David Taboada, que todos los miércoles nos trae las historias que hay más allá de la música. Muy buenas tardes, David.
Buenas tardes.
Que acaba de terminar Cedeira, de Guadi Galego, una canción que nos pone el ánimo a tope porque nos encanta. ¿Te gusta Guadi Galego?
Hombre, claro, por favor.
Pues nada, un abrazo grande para Guadi, un abrazo que llegue hasta Cedeira, porque nos encantan sus canciones. ¿De qué hablamos hoy, David?
Pues hoy vamos a hablar de un caso curioso que se ha dado pocas veces, pero no solo una. Así que hoy vamos a hablar de un caso, pero igual tenemos para secuelas de esto. Uh-huh. Y nunca mejor dicho lo de secuelas, porque hablamos de cine. Hoy vamos a hablar de un compositor que de cine que a lo mejor así a primer bote no conocemos mucho, que es Alex North. No conocemos mucho, primero porque fue famoso en los 60 y segundo porque en realidad su obra más grande es Espartaco, por la que podría ser más conocido. El tema es que Espartaco está dirigida por Stanley Kubrick. Lo siguiente que hace Stanley Kubrick después de Espartaco es 2001, Una Odisea en el Espacio, que es evidentemente una de las grandes películas de la historia, y le encarga la banda sonora a Alex North. Acabado el rodaje, es bastante común que los directores utilicen lo que se llaman temp tracks, pistas temporales, que son banda sonora del montaje, pero mientras no está todavía acabada la banda sonora, pues van utilizando eso. A Stanley Kubrick se le ocurrió, viendo la nave girar, creo que todos tenemos la imagen de la nave de 2001, viendo la nave girar, se le ocurrió que le quedaba bien un vals, y utilizó para ir montando el vals de La Nube Azul, de Strauss. El tema es que tanto le gustó que dijo, pues me quedo con este. Y ya de paso, para hacer la película como más intemporal y que valiese para ser escuchada en cualquier época, pues puso toda la banda sonora música clásica, Rigoletti, de Khachaturian, de los Strauss, y así quedó. Tomó esa decisión, pero solo un pequeño inconveniente, que es que no le dijo nada a Alex North, el compositor, el cual siguió, pues nada, grabando toda la música, componiéndola, llevándole la partitura a la orquesta sinfónica, grabándola con el coste que tiene grabar una orquesta sinfónica, y no le dijo nada, pero en ningún momento, con lo cual Alex North fue a la Fromba Roja, se metió en la sala a ver la peli en la que él le había puesto música y de repente suena en La Nube Azul.
Y él dijo, pues a mí no me suena de nada haber metido esto en la banda.
No, me acordaría, ¿eh? Me acordaría. Y efectivamente, no estuvo esperando las 2 horas y media que dura la película a que saliese algo de su banda sonora y no sonó ni una sola nota. Caray. De Alex North. Y el pobre se fue mosqueado. Hay que decir que cobró igual.
Bueno, algo es algo.
Algo es algo, pero quedó muy cabreado y por supuesto no salió en crédito siquiera. 20 años después, bueno, miento, 25 años después, en 1993, sacó Universal el disco de la que hubiera sido la banda sonora de 2001. Pero claro, en el momento se montó un guirigay, tanto que la siguiente película que hace Stanley Kubrick, que es La Naranja Metálica, y en la escena de la tienda de
mecánica, discos, mecánica, metálica era la chaqueta.
Metálica era la chaqueta. Pues sí, en la chaqueta de, perdón, en la naranja mecánica, en la escena de la tienda de discos, se ve al fondo clarísimamente un disco que es la banda sonora de 2001 hecha por Stanley Kubrick. Anor, que le veis.
Vaya. Encima.
Encima, recochineo.
No se acabaron llevando bien después de eso, ¿no?
No, por lo que sea, no volvieron a trabajar juntos.
Pues qué curiosa historia y qué triste para Alex. Bueno, pero bueno, al menos cobró por su trabajo, pero bueno, qué vericuetos tienen a veces las películas, grandes películas, como fue esa película de Kubrick y cuya música acabó siendo muy reconocida, ¿verdad?
Desde luego, John. Encima, hombre, si fastidia que te fastidien el trabajo, imagínate que hubiera sido parte de una de las mayores películas de la historia.
Pues sí. David Taboada nos trae cada miércoles las historias que hay más allá de la música. Muchísimas gracias, David.
A vosotros, hasta la semana que viene.
Y tenemos que hablar un día de las bandas sonoras más vendidas y de la, porque tenemos ese tema poco explorado, ¿eh? Y hay mucho que contar.
Uy, las bandas sonoras es un mundo entero.
Sí. Sobre todo a partir de los... Bueno, en general también, pero a partir de los 80 y muchos o 90, cuando empiezan a ser grandes éxitos las bandas sonoras compuestas por canciones de varios artistas y llega, en fin, bandas sonoras como Pretty Woman o como Whitney Houston o qué tal, que acaban siendo unos bombazos de ventas totales.
A veces más exitosos que la propia película.
Exactamente. Pronto hablaremos de ello. Gracias, David Taboada.
Hasta
la semana que viene. Las 4:00 p.m, hablando de música con David Taboada y hablando de un montón de cosas con Iria Espinosa. No hemos dicho la web de Arboleda Beira, por si la gente quiere ir cacharreando en su tablet o en su ordenador mientras nos escucha.
Que busquen, exactamente. www.arboledabeira.com. Muy facilita.
Hablábamos de vuestro viaje al País Vasco y cómo empezaba esa nueva aventura. ¿En qué lugar del País Vasco?
En San Sebastián.
La gran cuna de la cocina, o probablemente el lugar más importante, de alguna manera, o representativo de la cocina en España. Y nada, a enfrentaros con los más grandes, claro.
Bueno, la verdad es que tuvimos la suerte de caer allí en un sitio pequeñito, que estaba, bueno, pues empezando, entre comillas. Y nada, hicimos la carta, lo disfrutamos mucho, la verdad que fue un año muy intenso, pero muy bonito. Y yo, que me considero una persona muy coruña, siempre dije que si tuviese que vivir en otro sitio que no fuese Coruña, pues San Sebastián sería la ciudad ideal para mí. Es muy parecida a la nuestra, hay mucho jaleo, mucha calle, mucha, a la gente le gusta, bueno, pues mucho ambientillo, ¿no? Y eso, pues al final, cuando estás fuera de casa, en otro sitio que no estás con tu familia ni con tus amigos, pues se agradece siempre. También.
Mayor nivel adquisitivo, ¿no?
Mucho mayor. Todo muy caro. Todo muy caro. Sí, que está muy cerquita de Francia y eso se nota.
¿Cuál es la mayor diferencia que encontraste entre dar de comer en el País Vasco a dar de comer en Galicia?
Pues que aquí quizás miramos un poco más lo que gastamos, y allí, pues al tener un poder adquisitivo más elevado, pues es un poco arrejocheo, como digo yo. Que al final bajan a tomarse los vinos, siguen tomándose vinos, se van a cenar, bueno, pues claro, ahí hay más pasta, entonces al final la gente acaba gastando más.
¿Y el tema pinchos?
Y el tema pinchos, bueno, pues yo creo que Galicia no tiene absolutamente nada que envidiarle. O sea, creo que sí que es verdad que es la zona donde más se cotizaba esa parte de cocina, ¿no? Pero bueno, yo me llevé un poco un chasco, entre comillas, al ir a vivir allá. Porque piensas, no, a veces parece como que suena San Sebastián, es como lo más, no, lo más es Galicia. Y lo más es Coruña, que tenemos de todo y no lo sabemos.
Qué bien, claro. Qué gusto escucharte. Tú también empezaste a ser cliente de restaurantes allí, claro. Sí. ¿Qué día librabais?
Cerrábamos los martes.
Los martes.
Y lo dedicábamos un poco pues a conocer,
claro.
A ver, pues te vas a un pueblo, te vas a otro, aprovechar un poco el día que tienes de, pues eso, de tranquilidad para madrugar un poco y arrancar por ahí con el coche, pues bueno, pues eso, a conocer pueblos, ¿no? Que yo decía que casi conozco más pueblos en la zona de Guipúzcoa que aquí, que es bien triste, uh-huh. Al final.
¿Y qué dos restaurantes te fascinaron en esa época?
Pues mira, en esa época me gustó muchísimo un restaurante normal, tiene una estrella Michelin, tampoco es de los que más se hable seguramente, pero es el restaurante Cococha en San Sebastián, que está tremendo. Y luego salí, quitándonos un poco de los grandes restaurantes que ya todo el mundo conoce, ¿no? Que esos ya no hace falta ni nombrarlos, porque al final, pues eso, Martín Manzategui, Mugariz, Aquelarre y demás, esos ya sabemos todos que son la pera. Y luego yo tengo un buen recuerdo de un sitio que es A Fuego Negro, que era un restaurante así como súper informal, como muy, muy canalla, muy coloquial, de pinchos, de menú degustación de tapitas pequeñas. Y bueno, pues no sé, igual es porque lo pasé muy bien allí y los días que fuimos pues fueron como muy divertidos, que tengo un recuerdo muy, muy chulo de ese sitio.
¿Y vosotros ibais al mando de ese restaurante al que fuisteis?
Y nosotros íbamos al mando, los dos, sí, sí.
¿Y
los
se llamó?
Chavalitos de 20, nada, de 22 años. Y nos dejaron allí, bueno, pues llevar las riendas de aquello que, bueno, pues que era un sitio que estaba situado en un barrio, pues de gente bien, de gente bastante bien, y allá nos fuimos los gallegos, uh-huh. Y claro, pues al final éramos chavalitos.
¿Pero ibais con vuestra idea de llevar la comida gallega allí o cuál era vuestra idea inicial?
La idea era hacer lo que sabíamos hacer, que era el tema, ¿no? Al final tú a veces, joder, te vas a otros sitios y parece que quieres demostrar, que quieres... lo único que puedes demostrar es lo que ya sabes hacer. Entonces nosotros allí al final o vas a junto de alguien que te pueda enseñar, o si tú vas a ser el, bueno, pues el cabeza pensante, entre comillas, de la cocina de un proyecto nuevo, caballo ganador. Esto funciona así. Y lo que sepas hacer, hazlo bien, sigue aprendiendo, sigue estudiando, sigue formándote, pero de primeras... vamos a ser cautos. Y nosotros fuimos con nuestra cocina de aquí, lo que habíamos aprendido en Alborada, lo que habíamos aprendido, bueno, pues en los sitios donde habíamos estado. Y cocina gallega 100%, claro.
¿Fue buena la respuesta del público?
Fue maravillosa. La verdad que fue, bueno, pues eso, algo con lo que no contábamos y un sitio que llenaba todos los días, jo. Entonces, pues la verdad que te ves ahí todo, pues eso, todo chavalín, como digo yo, ¿no? Que teníamos 20, yo tenía 22 y Álvaro tenía 23 o 24. Uh-huh. Entonces, claro, que te ves ahí, que sales de casa, que vas a un sitio, que nos costó encontrar ese sitio para trabajar, que también hubo un mesecillo ahí de penurias, que no echamos currículums por todas partes y no había manera humana de encontrar trabajo. Y fue, pues en este caso, gracias a Luis, que nos consiguió ahí, bueno, pues un contacto y demás, y empezamos con el proyecto este, y la verdad que fue maravilloso, un recuerdo tremendo.
¿Y por qué decidís volver?
Porque nos llamaron para volver a Alborada.
Ah.
Si no, yo no sé si seguiríamos allí todavía a día de hoy. Nunca se sabe lo que hubiese pasado. Pero sí, nos llamaron para volver. Que, bueno, pues que había trabajo, que bueno, pues que nos echaban de menos, en realidad. Y bueno, pues cuando el sitio donde tu cocina nace te llama para volver a casa, pues dudas hubo pocas, la verdad. Estábamos muy bien, ¿eh? La verdad que fue, pues eso, un momento súper bueno. Pero sí que es verdad que, jo, es como que... No, ostras, ya que me llamas, ¿qué hago? Ahí sí que te entran las dudas, ¿no? De decir, ¿y si no vuelvo? ¿Qué va a pasar cuando quiera volver? Ese es un poco el rollo ahí de que tus dos partes del cerebro se entremezclan un poco, ¿no? Y decides, bueno, pues hacer pues lo que es lo de la cabeza o lo del corazón. Bueno, pues al final hicimos lo de la cabeza, uh-huh. Que era supuestamente lo mejor.
¿Y volvéis en 2010
en
un nuevo proyecto con Luis?
Nos volvemos en 2010 y ya estuvimos en Alborada otros 3 años más.
Ajá, en el paseo.
Otros 2 años más, perdón.
¿En Alborada, en el paseo?
En el paseo.
Ajá.
En 2012 abrimos Árbol en San Andrés.
Ajá.
En 2009. Ese sí que es el proyecto vital, como digo yo.
¿Y por qué decidís cambiar de Alborada a Árbol de la Vida?
Bueno, porque son etapas y la etapa de Alborada ya estaba quemada. Ya estuvimos ahí pues 5 o 6 años. En este caso Luis quería pues dar un pasito más allá, quería pues montar algo que fuese mucho más personal que lo que era Alborada. Que Alborada fue un gran proyecto, pero pero no era un proyecto personal, era el proyecto de alguien al que nos sumamos. Uh-huh. Y Árbore ya sí que es una historia que, bueno, pues al final, en donde ya te juegas todas las habichuelas, en donde si sale bien o sale mal va a ser por tu mérito o por tu culpa. Y bueno, pues fue ahí como dar un paso al frente, ¿no? En ese sentido.
Y de llegar a la puerta y ver la inmensidad del océano, pasáis a ver la calle San Andrés.
A ver nada.
Maravillosa también, pero...
ya no teníamos ni una ventana. Era una pobreza.
El local pasa a ser muy diferente.
El local era súper bonito, joder, de San Andrés. Tenemos ahí un recuerdo muy, muy guay. Aparte, bueno, pues yo ya no sé si es la historia romántica de lo que costó, del joder, que bueno, pues de que fue un proyecto hecho con muchísimo cariño y con muchas ganas de que saliese bien y que nos pilló en una época complicada, porque bueno, veníamos de una crisis muy chunga. Uh-huh. Que el 2008, 2009, 2010 fueron años complicados y Árbore abrió en 2012. Entonces, bueno, pues no sé, tienes el recuerdo ahí como de algo que fue muy importante. Nos dieron la estrella en San Andrés. Ese día fue de los pelos de punta.
Me imagino. Tenemos una sección en Café con Gotas que se llama El Café Amargo, donde intentamos encerrar la queja del día para que no nos manche el resto del programa, que pretendemos que sea alegre y optimista. ¿Cuál es tu café amargo, Iria?
Pues mira, yo voy a lanzar una queja. Pero yo voy a lanzar una queja que lanzo yo y la lanza cualquier hostelero a día de hoy, ¿no? Y es que bueno, que nos amplíen un poquito el toque de queda este que nos han dado. Que nos den un poquito más de chance. Que al final la hostelería... Trabajamos un montón de gente y bueno, pues si en vez de ser a las 11 es a las 12, a nosotros con esa hora ya nos daría mucha vidilla. Uh-huh. Mucha vidilla.
Esperando que la Xunta tome decisión sobre ese tema, ¿no?
Exacto. Imagino. Estamos ahí, bueno, pendientes, ¿no? De qué va pasando, que entendemos las decisiones, porque al final, bueno, pues oye, obviamente ellos sabrán lo que hay que hacer, ¿no? Y es por el bien de todos y por la salud de todos, pero bueno, por una orilla más yo creo que tampoco va a pasar nada.
Pues nos adherimos.
Además que es viable. Es una viable. Petición totalmente viable. No pedís una ampliación del horario, sino que esa hora de margen sí está pues, las autonomías tienen el poder de decidir si pueden ampliar o modificar los horarios de...
Y aparte entendemos que yo qué sé, ahora mismo, por lo que dicen en las noticias, que tampoco sabemos más de lo que vemos en la tele o escuchamos en la radio, los grandes contagios y las grandes focos que se van montando no son en restaurantes. Yo no escucho... En el restaurante X ha habido 25 contagios. Es que no se oye, joder. Entonces, nosotros intentamos tener toda la higiene, toda la seguridad. O sea, limpiamos, pero hasta la saciedad. Intentamos que las mesas tengan la separación que se tiene que tener o incluso más todavía. O sea, estamos de las mascarillas hasta el gorro como todo el mundo, pero hay que hacerlo y hay que llevarlo y es imprescindible. Joder, intentamos que la gente venga y se sienta segura, ¿no? Y hay mucha gente que a mí me gusta mucho que hace el comentario de, joder, es que vengo a Árbore de Aveira... Y me olvido de que estamos en un momento muy complicado y de que estamos viviendo una pandemia. Eso te pone los pelos de punta, jo. Que venga alguien y que te diga, ostras, que estuve aquí 2 horas y es que me he olvidado del COVID. Eso es brutal. Entonces, ¿por qué no? O sea, qué mal hace, pues eso, hasta las 12. Venga, yo ya no pido hasta la 1 como ahora, que ya sería brutal. Pero bueno, hasta las 12 a nosotros ya nos da un poco de chance. Nosotros damos menos degustación en Árbore. Al menú de estación lleva su tiempo comerlo.
Claro.
Y no te vas a gastar dinero, que no es mucho y que la gente puede hacerlo y lo hacen. Pero ostras, deja a la gente que lo disfrute, que ya bastante jodido.
Que no estés mirando el reloj cada claro. vez que te pongan un plato.
Claro.
¿No?
Exacto.
¿Tienes un café amargo, Vero?
La verdad es que, bueno, yo me uno también al café amargo de Iria y sí que es verdad que es una putada para la hostelería. La restricción horaria. Pero bueno, una solución sería que utilizásemos horarios más europeos, es decir, empezar a cenar a las 6 de la tarde, 7 de la tarde, pero para eso tendríamos que cambiar muchas otras cosas, como son jornadas laborales, horarios comerciales, etcétera. Entonces, bueno, si va a haber una restricción de horarios que afecta a un sector muy concreto de la sociedad, y principalmente como es la hostelería, deberíamos ser todos un poco más... deberíamos adaptarnos todos, no solo los sectores más afectados por el COVID.
Es complicado porque nosotros, por ejemplo, ahora vamos a abrir las puertas de Árbore y de la taberna Cinco Mares a las 8 de la tarde para que la gente pueda venir un poquito más temprano, pero... Uh-huh. sea, yo lo pido, pero entiendo que hay gente que sale a las 8 de trabajar.
Claro.
Esa es la historia. Que al final.
Claro, necesitamos que los horarios.
Todo de raíz.
Claro. Claro, de los trabajos, los horarios laborales, los horarios de. Bueno, de actividades, todo se adelante un poco para que la gente que quiera ir a consumir pueda hacerlo. Porque si no, se queda sin tiempo, se queda sin horario para poder
incluso
hacerlo.
Incluso las comidas, jo, aquí somos de comer tarde.
Tardísimo.
Aquí hay gente que viene al restaurante a comer a las 3 de la tarde. Entonces, ¿cómo vas a terminar de comer a las 6 y cenar a las 8? O sea, es que es ilógico. Claro. Pero bueno, lo intentaremos.
Así es. No nos queda otra, mientras no haya otro panorama hay que intentarlo. ¿Tú, Vero, tienes un café amargo para hoy?
Nada, eso.
Nos llega el día.
Lo de los horarios, que deberíamos un poco adaptar todos los horarios para esta nueva realidad.
Después de O Mundo Está Parado, llegó Lúas de Outubro de Agosto. Guadi Galego sabe cómo empezar un disco. Ese brutal Cedeira empezaba el disco anterior, O Mundo Está Parado, y este Lúas empieza con otro gran éxito, que fue Mercurey.
Imaxes con letra, paraba o tempo con cada conversa, con cada sorriso tremían as pernas, mentre se asubiabas na miña xanela. E logo xa chegaches ti, traías toda aquela luz. Pechei os ollos esta vez e mergullei.
Ver que a Guadi le gustan estos finales, dejando la música y metiendo su corito, y a mí me encanta en Cedeira y me encanta en este Mergullei. 45 minutos sobre las 4 de la tarde. Todos los miércoles tenemos una llamada de actualidad que nos trae pues el comentario de una obra de teatro que se va a representar o de un concierto que va a ocurrir. Y afortunadamente desde hace unas semanas tenemos en Coruña las actividades de Presco, las actividades culturales del Concello de A Coruña en apoyo de la cultura, y entonces pues está habiendo pues una actividad para niños en una plaza, un monólogo en otra, un concierto en otra, y este fin de semana tenemos algo que se sale un poco de ese estándar y de lo que nos va a hablar Laura Sarasola de Caramuxo Teatro. Muy buenas tardes, Laura.
Hola, muy buenas.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Nada, gracias a ti.
A vosotros os toca este fin de semana, el sábado en concreto, una actividad que se llama Tras o Cristal.
Sí.
¿En qué consiste?
Bueno, a ver, esto no es una obra de teatro en sí misma, sino decir que esto fue una idea, sobre todo, de mi compañero, el socio, ¿no?, Juan, que, bueno, pois nos falámoslo moitas veces, non? Pero nunca se deu a oportunidade de facelo. Foi unha proposta que se fixo o Concello para traballar nos escaparates de diferentes establecementos, pois, do centro, neste caso de San Andrés, Galera, Roazar, e tal. E é como unha especie de intervención ou animación, non? Dentro dos escaparates da cidade o día 31, que é o día da Samaí. E é durante todo o día, diferentes horas, hai uns carteliños que se están postos polo centro e que se poden ver nas tendas, pois onde, depende da hora, non? Hai algún personaxe de un espectáculo, algunha animación creada para o momento, despois tamén hai unha pequena exposición de monicreques de Caramuxo en diferentes escaparates, e isto, un dos organizadores, bueno, dos que participan é Caramuxo, pero despois está unha compañía paralela na que eu tamén colaboro con Juan, que é Pedras de Cartón, ¿no? Que se dedica, pues, a facer clásicos para nenos, e Pérez e Fernández, que tamén colaboran con nos. Entón, digamos que isto é un mix que argallamos nos, pero en colaboración con máis actores e profesionais, ¿no? Que ás veces traballan con nos tamén.
Ajá, pues genial. En que horario podrá verse?
A ver, é todo o día, non teño agora, podería mirar o cartel, sabes que teño no teléfono, pero é durante a mañá ata a tarde, o sea, en diferentes sitios da cidade, diferentes escaparates, pois sin que en San Andrés hai un par deles, na Rúa do Humor tamén, despois tamén en Damaro, hai un poquinho de todo, cafeterías, tendas de roupa, tendas de especias, no cartel que está... Bueno, os que están postos polas rúas, tras o cristal, ou se non, tras o cristal, que tamén hai Instagram e creo que está na página Concello, pois aparecen todas as horas e todas as intervencións, non? Que serán, algunhas coinciden e outras non, pero vamos, que durante todo o día.
Genial, pues...
Niñas, sabes, igual de 15 minutos ou así, e que é totalmente seguro, porque estamos detrás de un cristal.
Por supuesto, non pode haber máis asepsia.
Claro, e ademais que é un apoio, por un lado, as compañías, os actores, a xente da profesión da cultura, e por outro lado tamén, pois, o comercio local, non, que é moi importante.
Pues agradecemos al Concello da Coruña e felicitamos por esa iniciativa de las actividades culturales de Presco, e que tiene cosas mejorables, pero que agradecemos e que necesitamos mucho el sector cultural de Coruña, ¿verdad?
Claro, o tema é non deixar de facer, porque neste momento tan complicado, non, corremos o risco de adaptarnos a que non pase nada na
claro.
cidade. O sea, por isto, que deixemos de ir ao teatro, que deixemos de sair á rúa, que deixemos de... E non pode ser, hai que reinventarse, seguir facendo cousas e sempre con seguridade. Pero dicir que, a verdad, a cultura neste país en xeral, ¿no? A nivel nacional, está sendo moi segura, quero dicir, que ten unha garantía de... pois, de seguridade extra, non? E os protocolos que vexan nos teatros, cando vamos traballar, que nos, por fortuna, seguimos traballando, non? Hai algunhas que se caen porque hai un brote ou non sei que, pois ves que hai un cuidado excesivo, non? Un cuidado, pois, que debería ser así en todo, e sabemos que é diferente, non?
Pois mucho ánimo con la situación, Laura, e felicidades por vuestro trabajo.
Nada, gracias a ti.
Que salga muy bien el sábado este tema de Traso Cristal. Un abrazo muy fuerte.
Sí, veña, otro.
Adiós.
Chao.
50 minutos sobre las 4 de la tarde. Estamos hablando de cocina y demás cosas con Iria, y se nos agolpan las preguntas que queremos hacerle. Para finalizar el apartado trayectoria, ¿sois muy felices en San Andrés? ¿Y la aventura en San Andrés cambia de lugar? ¿En qué año?
Y la aventura en San Andrés cambia en el 2018, el 2018, que, bueno, pues tuvimos la oportunidad de subir para el monte.
Y volver a ver el mar.
Y volver a ver el mar, exactamente.
Me dijiste, Luis, yo tengo morriña de ver el mar, sí, salir por la puerta. Sí. Y dijo, pues a mí se me ocurre un sitio donde lo vas a ver, pero todavía más que en el paseo, ¿no?
Sí, la verdad es que es de esas cosas que te pasan... Bueno, pues por delante, una vez en la vida, y o lo coges o no lo coges. Nosotros en nuestro caso decidimos también dar otra vez un paso al frente y por qué no, ¿no? El cambio fue brutal, o sea, de cero a mil, porque nosotros en San Andrés dábamos de comer a 20 personas, ahora en el Monte de San Pedro tenemos capacidad para 30, 40 más o menos. damos bodas, damos eventos, damos comuniones, damos un poco de todo lo que se pueda dar. Y a mayores tenemos la Taberna Cinco Mares, que la hemos inaugurado pues post-confinamiento. El 27 de mayo también la abrimos. Entonces, bueno, pues sí que es verdad que la familia empezó a crecer un poco.
Uh-huh. ¿Contentos con el cambio?
Mucho, muchísimo.
¿Y con la taberna?
Y con la taberna encantados.
¿Sí?
Yo estoy feliz con la taberna. Porque es algo como... Es un proyecto que teníamos ganas desde hace tiempo de hacer pues un hermano pequeño para Árbore. Y bueno, creemos que hemos dado un poco con la clave, ¿no? Por lo menos durante este verano ha sido súper divertido, la gente repite, que eso es súper importante. Y es algo como muy informal, como muy como nosotros, que es el tema.
Queremos que nos digas un plato que nos resaltes como emblema o que te guste especialmente de cada provincia gallega.
¿De cada provincia gallega? Vamos a ver, pues... A ver, de Coruña, pues que hay tantos que me...
Venga, venga, pues uno que...
Bueno, yo me quedo con el pulpo, que soy muy de pulpo.
¡Claro que sí!
Me quedo
claro
con el
que
pulpo.
Sí.
Me quedo con el pulpo. Y especialmente la pulpera de Melide, de mi colega Gorka, que se come de maravilla. Luego de Lugo. De Lugo me quedo con las setas. De Lugo me quedo con las setas, que además estamos en temporada ahora. Uh-huh. Y la verdad que están espectaculares. Que o sea, nosotros las traen de la zona de Lugo y es un flipe. Luego, de la zona de Pontevedra, me quedo con el berberecho, me quedo con la almeja, me quedo con esos moluscos que son la bomba. De la zona de Orense, que es la que menos controlo yo quizás en ese sentido, pero bueno, quizás con la parte más de la tierra, ¿no? Quizás con esos pollos de corral, con esas verduras que están espectaculares. Es que tenemos de todo, no sé, muchas cosas.
Uh-huh. Sabemos que estáis teniendo un problema grande y que se está poniendo muy en la palestra últimamente, que es la gente que reserva y que no va al restaurante. ¿Os está afectando esto? ¿Esta moda, por llamarlo de alguna manera?
O sea, tenemos un tanto por ciento bastante poco elevado de que pasen esas cosas, pero sí que es una moda muy fea, porque aparte... Jo, como digo yo, ¿qué te cuesta llamar, no? O sea, nadie te va a echar la bronca. No pasa nada. O sea, no te preocupes. Tú no puedes ir a comer. No vayas. Pero llama y da la opción de que otra gente pueda ir. En Árbore, por ejemplo, tenemos lista de espera. Jo, son 11 mesas, o 10 mesas, o 9 mesas, depende del día. Entonces, pues hay días que tienes más... más gente que quiere venir que capacidad para poder darles de comer. Entonces, hay días que te juntas con 8 o 10 mesas en lista de espera. Jo. ¿Qué más dará, no? Llama, di, no puedo ir porque
por
no puedo ir, ya está, no pasa nada, no necesito explicaciones.
En Árbore de Aveira se puede comer de menú, o sea, de menú degustación o de carta.
Exacto. Nosotros lo normal, lo que la gente más demanda, es el menú degustación, pero también tenemos la carta para aquellos que tampoco se quieren aventurar y no ir, bueno, pues eso, a ojos cerrados a comer el menú.
Uh-huh. Y se puede regalar un bono para una persona o una pareja para que vayan a comer o a cenar.
Sí, y aparte es una cosa que aún hablábamos estos días, que en el momento en que se pensó la caja de regalo, no teníamos, vamos, ni idea de que iba a ser un éxito tan grande como está siendo. De hecho, la campaña de Navidades es brutal. O sea, las hacemos nosotros, las cajas. O sea, es todo manual, pintado a mano y todo el rollo, porque bueno, pues al final somos una empresa pequeña, jo, que tampoco... Uh-huh. Y queremos que sea muy personal el rollo. Y ostras, es que es una maravilla.
¿Qué plato o qué producto trabajáis en Árbore de Aveira que sepas que no es muy común en otros restaurantes o que pasa bastante desapercibido en otros?
Pues mira, nosotros somos un restaurante de mar, pero te voy a decir un producto que no es de mar, que son los tendones de vaca.
Ah.
Que es algo que la gente se queda como tendones de vaca. Pues es una cosa que está, pero espectacular. Y para hacer cualquier guiso, tanto de mar como de montaña, es una maravilla la textura que le deja a las salsas o lo que sea, los tendones. Es algo fetiche nuestro.
Hay un montón de gente que tiene ya mucha saliva en la boca y aún así, vamos a decir, no. Y por ello, quiere ya marcar el teléfono y reservar para cuando pueda. ¿Qué teléfono es el que deben marcar?
981-078-914.
Claro,
sí,
que sí.
Me acuerdo.
Si no, fácilmente Árbore de Aveira accede a la web y en la web ya puede ver más detallitos y llamaros y reservar, ¿verdad?
Claro que sí.
Iria, no tenemos tiempo para más. Hemos estado encantadísimos de charlar contigo y se nos quedan un montón de preguntas pendientes.
Igualmente, un placer y la verdad que se pasó el tiempo volando.
¿Podrás venir con Luis claro allá por primavera y hablamos de más cosas?
Queda prometido que vamos, que nos apuntamos seguro.
Gracias por venir.
A vosotros.
Verónica, gracias por hacer posible un miércoles más Café con Gotas.
Un beso para todos, hasta el miércoles que viene.
Ayer hubo jornada de Champions, el Madrid empató de milagro al final y el Atlético de Madrid consiguió ganar 3-2. Hoy le toca el turno a Barcelona y Sevilla. Hay jornada de segunda también martes, miércoles y jueves. Y el Depor juega contra el Unionistas de Salamanca en césped artificial el domingo día 1. Estaremos de nuevo con vosotros el próximo miércoles de 4